Bueno, Antonio Naranjo, ¿qué nos contó la audiencia esta mañana?
De todo. Vamos cronológicamente por las noticias del día. Si te parece, nos vamos primero al 1 de mayo. Ayer, ¿qué piensan los oyentes de Gran Cope de las manifestaciones sindicales? La verdad es que nada bonito. Son Mariano de Cantabria, Juan de Badajoz, Silvestre de Andalucía y Joan desde aquí de Barcelona.
¿Cómo es posible que el Día del Trabajador bajen 5 ministros que no han pegado un palo al agua a una manifestación de UGT con Pensiones Obreras and Company para echarle la culpa a PP de que España tiene un 13% como poco de paro?
Dos preguntas. Si los que nos representan a los obreros son la izquierda, ¿por qué sus dirigentes o bien son niños de papá o con más de 40 años no han pegado un palo al agua? Y la segunda pregunta, ¿por qué había en las manifestaciones del 1 de mayo menos asistentes que liberados sindicales hay en España? ¿Es que cogen la baja laboral para no trabajar el único día que les toca al año?
En referencia a los flojos baguetes estos sindicalistas, recordad que aquí en Andalucía, según la UCO, la Guardia Civil e Investigaciones de los ERE, UGT ha estafado más de 41 millones de euros de cosas que han cobrado, le han adjudicado y no lo han hecho, y se han perdido de cursos de formación y de muchas más cosas.
He oído a líderes sindicales y a ministros decir una y otra vez que los beneficios de las empresas hay que socializarlos, etcétera, etcétera. Eso ya está inventado. Eso se llama impuestos. Por esos beneficios las empresas pagan impuestos. Y algunas ya se los han modificado y le están cobrando más todavía.
Sí, bueno, ya habéis visto, es una pequeña muestra, pero el tono...
Sí, bueno, pero como hay una... Mira, la candidata de Podemos, esa, no me acuerdo bien a quién, Alejandra Jacinto.
Sí, de la Comunidad de Madrid.
Ayer la Comunidad de Madrid pedía que se hiciese una especie de globo, esta empresa que reparte cosas.
Público, pero.
De carácter público,
eso ya existe.
Digo, pero vamos a ver.
Esos correos, joder. Quiere decir que ya existe.
Espérate, vamos a escucharlo porque es que yo creo que es muy bonito escuchar el corte de la ocurrencia de la individua.
Y por eso queremos poner en marcha una empresa pública de reparto, una suerte de globo público para garantizar también las condiciones de esos trabajadores y apostar también por fomentar el comercio de proximidad de todas las pymes y todos los autónomos que están en los barrios.
Vamos a ver, bonita, eso hace años se inventó, se llama correo.
La dirige un amigo de Sánchez.
La dirige un amigo de Sánchez que la está llevando a la ruina, pero bueno, a lo mejor hay que reinventarla.
Existir existe. De
pero existir existe.
Verás que cuando descubra también que existen alternativas al coche. Se le acaba de ocurrir el tren y el autobús.
Pues ojo, de Alejandra Jacinto depende que Ayuso saque la absoluta, ¿no? Porque al final si Podemos no entra y en las encuestas está en el límite del 4%, necesita el 5%. Si entras, entras con 7 diputados de golpe, pero si te quedas fuera... Esos restos se reparten y eso directamente podría darle la absoluta a Isabel Díaz
absoluta.
Ayuso. De hecho, Pablo Iglesias, cuando se presenta candidato a la Madrid, lo que intenta evitar es lo que le puede pasar, según muchas encuestas, a Alejandro Jacinto ahora. Es decir, sí. Él se presenta para intentar... Y de hecho consiguió, desde ese punto de vista, consiguió frenar la extinción de Podemos-Madrid.
Juan, cuando un candidato... De repente tiene una ocurrencia así, vamos a hacer un globo público. ¿No hay un equipo de alguien que dice, no, cuidado, que es que esto ya está inventado?
Los asesores del candidato suelen estar a la altura del candidato. Con lo cual, entonces ya, pues si ves la candidata y lo que ha dicho, te marca la pauta de la gente que le rodea.
Como dicen en mi pueblo, viendo el pastor, te imaginas la choza, ¿no?
¿Cuándo más?
Bueno, mira, si te parece, ahora nos vamos al 2 de mayo, a hoy, Día de la Comunidad de Madrid. Por cierto, región en la que nadie sabe su propio himno. Eso tiene su gracia, ¿no? Enfrente a otros.
Entre otras cosas, porque es muy malo.
Es malo, ¿no?
Es muy malo. La letra es de Agustín García Calvo y es un disparate divertidísimo, pero que no tiene arraigo ninguno.
Ninguno, claro. Ninguno.
Yo bueno. Cogería el del Madrid de Javois, que está muy bien, sí, que es fantástico y que me gusta mucho y ya está, yo lo pondría. Sería del Madrid y ya está. Y que nadie
el alcalde no estaría de acuerdo. Pero...
ya, pero es tan bonito que da lo mismo.
Es que hay gente del Atleti en Madrid también.
Claro, y del Rayo, y del Getafe.
Pero
Barça,
sí, pero lo que no hay que ser es resentido. O sea, si tienes uno bonito y que gana, hay que ponerlo. Y ya está. Es que no hay que ser siempre. Es que
curioso es eso, que en Madrid hay mucha gente del Barça, ¿no? Y en Barcelona hay muchísima gente del Real Madrid.
Te voy a dar un dato. Yo soy del Barça, pero a ver, no se puede comparar.
Pobre, el himno, lo tienes himno, todo, Salvador.
El himno de que Javois ha hecho para Madrid, este himno es tan bonito que yo cuando estoy contento ahí me sale... Claro.
Hay 90 peñas del Madrid aquí en Cataluña y solo 13 peñas del Barça en Madrid, que lo sepáis.
Es el segundo equipo de Cataluña, el Madrid.
Claro. Sí, sí.
Más que el Español.
El cuarto es el Betis. Eso, sí, sí.
No. El primero es el Barça. El segundo es el Madrid. Y el tercero es Joaquín. Y luego el Betis.
No.
O sea, el otro día a Joaquín, al Camp Nou, salió 2 minutos porque se lesionó. La ovación, que, o sea, parecía un exjugador del Barça, pero no sé, el día que vuelva Messi no se podrá aplaudir mucho más. Un poquito, pero no mucho más.
El CIS catalán, que hace unas encuestas abracadabrantes, hizo una preguntándole a la gente de qué equipo de fútbol eran. Entonces salió que el 30% de la gente no tenía ningún interés por el fútbol en Cataluña, pero que luego era el primero era el Barça, el segundo el Madrid, el tercero el Español y el cuarto el Betis.
Sí, más o menos.
Pues nos quedamos en Madrid.
Y dijo que éramos 200.000, cosa que a mí me pareció alucinante porque no me los encuentro por la calle.
Los pericos, ¿no?
Mira, nos vamos entonces a la Comunidad de Madrid, si os parece. 2 de mayo, esto nos dicen sobre la fiesta regional, sobre el incidente con Bolaños, Carmen desde Canarias, Abelino de Madrid, Adolfo de Cáceres, Sebastián desde Úbeda y Ana de Valladolid, reflexionando un poco sobre la actitud de Sánchez con las comunidades en general.
Y don Carlos, a mí lo de Jaimito Bolaño va a ser que no. Yo me quedo con lo de Grasita. Me gusta más, con todo mi respeto a Grasita Morales.
Solo quería dar mi opinión sobre la asistencia del Bolaño a la fiesta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que debían dejarlo de entrar. Lo que sí que procede es retirarle el móvil antes de entrar a los eventos.
Parece ser que Grasita Morales, me refiero a Félix Bolaño, quiere asistir. Bueno, yo tengo la solución. No es seguridad ni policía, es la empresa Desocupa, ¿vale? Pero que vaya solamente el más chiquirino, no hace falta que vayan esos tíos grandullones que van.
Me pregunto si el objetivo de autorizar una manifestación el Día Grande de los Madrileños, haciéndola coincidir en espacio y tiempo con eventos culturales y demás, que ocurra como en Cataluña, que se divida totalmente la comunidad madrileña y se enfrenten uno a otro.
Hay que ver lo duro que se opone el señor Sánchez con comunidades totalmente leales a España y lo blandito y la bajada de pantalones que tiene con comunidades desleales como son Cataluña y el País Vasco. Léase la última, la lengua de inmersión del País Vasco, sin contar las tropelías que está haciendo Cataluña con la Constitución española.
Pues ahí queda dicho. Mensaje para los madrileños. A ver si nos da tiempo. Déjame que te haga la preguntita lo primero y luego, si nos da tiempo, te mando recaditos de tus oyentes, Herrera. Te la hace Yolanda desde aquí de Barcelona. Tiene mucho que ver con el programa que estamos haciendo, el sitio que estamos haciéndolo, la sede de Colacao, y dice así: oye, Herrera, ¿tú viste o sufriste acoso escolar en el colegio?
Debo decir que no. No lo sufrí.
¿Pero lo protagonizaste?
No, tampoco. He sido exquisitamente educado. Y si lo hubiese contemplado, seguramente hubiese intervenido. Pero no, la verdad que en los Maristas de Mataró puede haber algún caso, pero en mi generación, desde luego, mientras yo estaba en aquella clase, no había. Lo cual no quiere decir que no haya. Quiere decir que yo no lo viví. Ni siquiera como testigo, ¿no? No era, no sé, a lo mejor eran otros tiempos. Que eran otros tiempos, seguro.
Antes has dicho que todos los padres hacen mucho y que no se les puede exigir más y tal. Yo creo que siempre hay que exigir más y más a un padre.
No, dicho que no les demos el suspenso, nada más.
Depende del resultado. Y entonces hay que exigirles siempre también que vigilen a sus hijos. Porque a veces no nos damos cuenta y nuestros hijos pueden ser los autores de este bollo. Nosotros damos por supuesto que todo lo que hacen nuestros hijos...
Sí, claro, que todos podemos ser las víctimas. No, podemos ser los agresores.
Claro.
¿Vosotros habéis conocido algún caso en vuestra infancia, en vuestra juventud?
Yo creo que hay un periodo de la preadolescencia donde el niño es básicamente un cabrón. Es un lobo para el niño. Es decir, yo creo que lo pasan mal hasta los profesores. Segundo EBU, primero EBU, octavo, hablo de tiempos prehistóricos porque ahora es la ESO, pero los 13, 12, 15... 16 son años complicados. Son años complicados donde las clases reproducen el desierto del Serengeti, o sea, la sabana africana. Ahí está los abusones, están las víctimas, está un montón de gente neutra que no se quiere meter, que no quiere defender. O sea, es verdad que hay hasta que desarrolle un cierto sentido de la moralidad, el niño puede tender a la crueldad infinita. Y me parece porque, que. Pero eso solo lo ve el profesor, eso los padres no se enteran.
No se enteran hasta que es tarde. No conocen, parecen los futuristas del año 30. O sea, no conocen el límite.
Claro. Todavía no han desarrollado el sentido moral. Exacto. Y son animales en estado puro. Es la novela está El Señor de las Moscas, ¿no? De Golding. Venía a decir.
No saben las consecuencias. Es normal.
Es un salvajismo natural que conviene meter en cintura cuanto antes para que no se sufra más de lo vivido.
Cuando tú llegas a casa, o cuando te vienen a buscar al colegio tus padres, no la canguro, no tus abuelos, que es una conversación distinta, no digo que no sirvan los abuelos, digo que es una conversación distinta. Si cuando te vienen a buscar tus padres, tú le preguntas a tu hijo, a tu hija, cómo te ha ido, qué ha pasado, qué tal, y preguntas aleatorias, o sea, porque tú no sabes, ¿no? Y tú ya detectas, entonces esta conversación puede ser interesante y tú puedes, pero claro, si tú no estás, es que es imposible, es que no hay manera. Y no puedes estar 5 minutos y decir, ¿has abusado de alguien? ¿Alguien ha abusado de ti? No, a dormir. Esto no son así. Ni nosotros, que somos adultos, decimos las cosas a la primera, cuando nos joten de verdad, y las decimos a la octava pregunta que nos hacen, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. Cuando, y al final lo dices, ¿no? Estoy mal. Bueno, pues entonces, claro, hace mal. Y habría que estar un poco, habría que hablar más con nuestros hijos.